damos la bienvenida entonces al presidente de la ANDE, Administración Nacional de Electricidad, ingeniero Pedro Agustín Ferreira.
Hola Pedro, te deseo éxito, te saludo la campana. Sí.
Escuchamos su ponencia entonces sobre el presupuesto 2019 ANDE.
Muy buenas tardes. Tenemos un presupuesto que presentó el Poder Ejecutivo del orden de 1.300 millones de dólares aproximadamente. No sé si hay una diapositiva, hay que una presentación, por favor. Nosotros habíamos hecho una presentación de aproximadamente 1.400 millones de dólares, de los cuales el Poder Ejecutivo del Ministerio de Hacienda nos recortó en 110 millones de dólares aproximadamente y bajó eso a 1.300 millones de dólares en números redondos. Esa situación nosotros queremos, si se puede, mejorar a favor de la ANDE en aproximadamente 300 millones de dólares más, con los siguientes componentes. Interín coloca en la presentación, voy a decir así conceptualmente, ¿verdad? Nosotros tenemos ya aprobado por ambas cámaras un... ¿sí? ¿Pero ya están viendo? ¿Ya están? ¿Pero no sale? Aproximadamente... Disculpen, en honor al tiempo de ustedes, pues yo sé que están una cosa tras otra, ya, aunque sea conceptualmente, quiero ir adelantando. Después vamos a ver los números. Nosotros tenemos algunas leyes, hay una de 244 millones de dólares que ya fue aprobada por ambas cámaras, solamente falta que esa ley vaya al Poder Ejecutivo y esto se apruebe. Parte de esa ley, de esas inversiones que requiere la ANDE, van a ser ejecutadas el año que viene. Ese es el grupo más grande que queremos que se eleve dentro del presupuesto 2019, lo cual implica aproximadamente 167 millones de dólares en fondos externos y otros 14 en fondos propios. Después tenemos unos 30 millones de... Ahí está, uno antes, por favor. Bueno, acá está un demostrativo entre lo que es, a la izquierda van a ver lo que envió el Ministerio de Hacienda, 1.300 millones de dólares en números redondos, y a la derecha, 1.400, lo que había solicitado la ANDE. Una diferencia de más o menos 110 millones de dólares, 109 dice ahí en la diapositiva. Siguiente. Las principales diferencias entre el proyecto del Poder Ejecutivo y lo que había enviado la ANDE son dos disminuciones, una de más o menos 16 millones de dólares en la parte de servicios personales y otra más grande de 144 millones de dólares en el presupuesto de inversiones, que es justamente el que nosotros creemos que tiene que volver a colocarse e inclusive incrementarse nuevamente por el hecho de que tenemos ya leyes a punto de ser aprobadas. Además, tuvo dos aumentos, uno en forma de inclusión y otro en forma de aumento. En el rubro 400 viene de cambio, que es la compra que hace de energía la ANDE a Itaipú y a Yacyretá, se nos elevó en 30 millones de dólares, y en lo que implica transferencia consolidada al sector público, se nos elevó en 20 millones de dólares. Siguiente. Lo que nosotros queremos es, de este 1.300, elevar 342 millones de dólares más hasta la suma de 1.642 millones de dólares. Donde, siguiente, las diferencias principales son las cuatro primeras líneas que ustedes ven ahí en esa presentación, que suma entre 18.6 millones de dólares de fuente externa y otros 12 millones por ahí de fondos propios. Unos 30 millones de dólares son créditos que tenían que haberse ejecutado este año y se van a ejecutar el año que viene. Entonces son todos créditos ya aprobados por el Parlamento, por el Poder Ejecutivo, donde hay saldos que se van a ejecutar el año que viene. El otro que habíamos hablado es el de cientos, el más grande, es 167 millones de dólares de fuente externa, que es justamente lo que se acaba de aprobar por ambas cámaras. El total es 244, pero no todo se va a ejecutar el año que viene. Además, nosotros tenemos hoy en día en caja más de 100 millones de dólares. Estamos llegando a 150 millones de dólares aproximadamente en caja. Con aproximadamente 110 nos entregó la anterior administración. Nosotros creemos, esto es producto principalmente de la variación tarifaria del año pasado, que en alguna manera implicó un saldo positivo en la ANDE, pero que no hubo coincidentemente un cambio de ritmo en la realización de las inversiones. Nosotros estamos queriendo cambiar de ritmo drásticamente de manera a poder hacer las inversiones que el Paraguay necesita y no quedarnos con plata en caja. Pero necesitamos los rubros presupuestarios coincidentes con este saldo de caja que está ahí señalado. También queremos variar, ahí hay un lugar donde estamos volviendo a disminuir el aporte intergubernamental en 20 millones de dólares aproximadamente. Y si se fijan bien en el ítem 9, van a ver un incremento en lo que se llama amortización de la deuda con el sector público no financiero, de manera tal que esto no genere un impacto negativo en el Ministerio de Hacienda, en lo que sería el déficit fiscal. Quiero explicar ese punto en particular en la siguiente diapositiva. Siguiente. Este es el impacto de la negociación de la nota reversal de Yacyretá. Si ustedes se fijan, cuando esto sea aprobado, si alguna vez lo es, durante el transcurso del año que viene o de este año, implicará que a favor de la EBI, créditos que hay de orden de 454 millones de dólares, se concilien con un saldo a favor de la ANDE 237. Siendo este saldo insuficiente en la nota reversal que ustedes aprobaron, va a quedar una compensación que va a estar a cargo del gobierno central de 217 millones de dólares que el gobierno central va a calzar en esa operación. Ese 217 nosotros queremos empezar a amortizar en 20 millones de dólares aproximadamente el año que viene y no hacerlo como un aporte intergubernamental, sino hacer como que la plata que el gobierno debió de haber recibido Yacyretá y que va a calzar o a tener como compensado con Yacyretá, que era deuda de la ANDE de energía, entonces nosotros empecemos en 11 cuotas aproximadamente a compensar con el Estado paraguayo comenzando el año que viene. Entonces, si me puede llevar otra vez la diapositiva anterior. Entonces, este es más o menos el total de los 342 millones de dólares. Entonces, hay como tres grupos grandes. Los cuatro ítems superiores son créditos ya aprobados por el Congreso y que son de años anteriores que vamos a necesitar incrementarlos el año que viene. El segundo grupo son créditos ya aprobados por esta misma cámara de más o menos 167 más 14 que nosotros queremos incorporar ya dentro del presupuesto 2019, porque de hecho al aprobarse la ley se va a incrementar en el 2018, pero ya no vamos a poder nosotros eso usar en el 2018. Y si volvemos a venir con una ampliación presupuestaria el año que viene, vamos a perder por lo menos 6 meses de tiempo de ejecución de estos proyectos. Y por debajo de eso, todo lo que están entre los ítems 6, 7, 8 y 9 son los proyectos que queremos realizar y las erogaciones que queremos hacer con el flujo de caja actualmente ya existente en la institución. Siguiente. Y el siguiente, ahí está. En síntesis, acá tenemos un cuadro donde, si eso se aplica, ¿cómo quedaría la institución? Por un lado, tendremos egresos, gastos en dólares americanos por el equivalente a 5.291.392 millones de guaraníes, perdón, de dólares, perdón, de guaraníes, sí, ese equivalente, pero en dólares americanos, y en guaraníes 4.397.356 millones de guaraníes. Del otro lado tendremos los ingresos en dólares y en guaraníes. Esto nos va a dejar a nosotros, como siempre estuvo la ANDE, con lo que se llama una exposición cambiaria. Nosotros tenemos en total ahí que aproximadamente el 77% de nuestros ingresos son en guaraníes, pero solamente tenemos el 45% de nuestros gastos en guaraníes. Ese cerca de 30% de diferencia es un riesgo que tenemos ante el tipo de cambio, que si eventualmente existiera una variación cambiaria, sería lo único que podría desbalancear a la institución el año que viene. Aunque esto se hizo todo el presupuesto con instrucciones del Ministerio de Hacienda, se hizo con un tipo de cambio de 5.900. Si eso se acrecentara en un 10%, lo cual es muy poco probable, si el dólar estuviera a 6.500 el año que viene, que no creemos que sea algo factible, ese 10% de 30% que tenemos ahí de desfasaje es un 3% lo que a nosotros nos golpearía en una necesidad de ingresos adicionales. De todas maneras, el 3% es inferior a lo que hoy se está generando como excedente de caja mes a mes por la ANDE. Siguiente. Por eso no se prevé ningún tipo de incremento tarifario. Acá tenemos a la izquierda nuevamente el proyecto del ejecutivo de 7.6 billones guaraníes, la adenda que hemos detallado de aproximadamente 2 billones de guaraníes, y lo que estamos solicitando como suma ambos, que sería 9.688.748 millones guaraníes, equivalente a 1.642 millones de dólares, que es lo que nosotros estamos solicitando. Ahí está un poco también el descriptivo, 81% sería fondos propios de la ANDE, algunos productos de la recaudación que va a haber el año que viene, y otra parte, esta caja que ya tenemos, producto de la recaudación acumulada del año pasado y de este año, que no fue aplicada a inversiones como a nuestro criterio debió de haber sido aplicada. Siguiente. Bueno, yo le quiero ceder acá la palabra a la gerente financiera, Sonia. No sé si.
Bueno, no. La siguiente. Bueno, queremos detallar un poquito la composición de nuestro presupuesto. La primera diapositiva. La anterior, por favor. La anterior. Uno más. Uno más. Ahí está. La composición de los ingresos. El presupuesto de ingresos de la ANDE está compuesto por ingresos corrientes en un 79%, recursos de financiamiento un 17% e ingresos de capital un 3%. Siguiente. Los fondos externos. Dentro del presupuesto de ingresos y de gastos hay fondos externos de distintos organismos financieros. Uno de ellos es el préstamo obtenido de la CAF y OFIT en un total de 31%. También tenemos un préstamo que fue sancionado por el Congreso y que está para promulgación del Poder Ejecutivo, que es un préstamo de la CAF y del BEI, que representa el 53% de nuestro presupuesto que estamos solicitando justamente para la adenda. También tenemos un financiamiento del BID, del BEI y la CAF, que era para la línea de 500 kV, que actualmente para el presupuesto 2019 tenemos todavía un 13% como para poder ejecutar. Y bonos soberanos, entre el bono soberano 1 y 2, 1 y 2%, que son ya remanentes que tenemos que pagar en esto, en el año 2019. Siguiente. Los fondos propios, los ingresos están en la mayoría compuestos por la venta de energía, en un 73%. También tenemos en otros ingresos, que es el saldo de caja que estamos previendo que al comienzo de año vamos a tener. Eso representa el 11% de nuestros ingresos para el año que viene con fondos propios. Tenemos utilidades y resarcimiento de la Itaipú. Tenemos también utilidades y resarcimiento de la EBI. Tenemos tarifa social, que nos refiere el Ministerio de Hacienda. Venta de activos de capital, intereses bancarios y otros. Siguiente. En lo que se refiere a los gastos en el grupo 100, servicios personales, estamos previendo un total de 165 millones de dólares para el presupuesto 2019. Esto ya incluye la adenda que estamos solicitando para los aportes a la caja jubilaciones. Los servicios personales representan el 66,7 millones de dólares. El mayor monto está en bienes de cambio, que es nuestra compra de energía de Itaipú y Yacyretá, por 519 millones de dólares. La inversión física prevista, incluyendo la adenda, representa 642 millones de dólares para el 2019. Tenemos también el servicio, la deuda pública, 99 millones de dólares. Y impuestos, que el rubro 900, 91 millones de dólares, quedaría en el total de 1.642 millones de dólares. Siguiente, por favor. ¿Cómo están compuestos estos gastos? Está un poco en gráfico, donde el 32% de los bienes de cambio y la inversión física representa 38%. Siguiente. El rubro 400, que es bienes de cambio, que es la compra de nuestra energía, tenemos a la Itaipú Binacional 477,6 millones de dólares y a Yacyretá 42,2 millones de dólares, que en total hacen 519,8 millones de dólares. Siguiente. Es un poco una evolución de lo que es nuestra compra de energía. En el 2017 pagamos 401 millones de dólares a las dos entidades. Para el 2018 estamos estimando 436,2 y para el 2019 519,8. Siguiente. En lo que se refiere al grupo 900, tenemos principalmente está compuesto por pago de impuestos, tanto la transferencia al IVA como también en lo que es impuesto a la renta. Tenemos en total 91 millones de dólares. Siguiente. El grupo 800. Ahí está justamente la transferencia intergubernamental que estamos pidiendo justamente que se reasigne al grupo 700, 120 mil millones que incluyó Hacienda en el presupuesto de la ANDE para el 2019. Tenemos también otras transferencias como becas e indemnizaciones por franja. En total, el grupo 800 es 24,2 millones de dólares. Siguiente. El servicio de la deuda. Y el grupo 500. El grupo 500, inversión física, la mayor parte está en la parte de construcciones con 500 millones de dólares, 505,2. La parte de adquisición de maquinarias y equipos, 124 millones de dólares. En total, inversión física tenemos 642,5 millones de dólares. Queremos ahora, siguiente, presentar cada uno de los proyectos incluidos dentro de las inversiones físicas. Le cedería la palabra al ingeniero Ubaldo Fernández, director de planificación.
Buenas tardes. Siguiente. Bueno, en cuanto al financiamiento BIRF, ¿verdad? Este es un remanente de obras del Banco Mundial. Entonces, como se había indicado, ¿verdad? Hay algunos saldos de obras que están culminando, ¿verdad? Y también hay tenemos algunos desembolsos. La fecha de último desembolso para este proyecto es 31 de octubre, entonces ahí habrán algunas cuestiones que ya con recursos del banco no se alcanzarán a pagar, también hay algunas, por decir así, devoluciones de retenciones caucionales que tenemos, ¿verdad? Que conforme vayan terminando los contratos, corresponde la previsión pertinente, ¿verdad? En este, las obras que quedan pendientes, ¿verdad? Está la ampliación de la subestación Tres Bocas, también está pendiente la construcción de muralla perimetral en la subestación Guarambaré, que eso quedó como un compromiso de resguardo ambiental que fue solicitado, por decir así, por el banco. También tenemos unas adquisiciones de repuestos que no habían sido previstos en la obra de la ejecución del compensador estático de Guarambaré. También quedan algunos saldos pendientes de la licitación pública internacional 1167, por el cual se ha adquirido un sistema de control y monitoreo el SCADA, ¿verdad? También queda un saldo pendiente, ¿verdad?, de adquisición de máquinas de tratamiento de aceites aislantes de los transformadores, y tenemos el suministro y puesta en servicio de una red inalámbrica mallada, así también como adquisición de equipos de relevamiento y monitoreo ambiental. En la siguiente lámina tenemos lo que está incluido en el financiamiento CAF o FIT, que era el apoyo y fortalecimiento de la red de transmisión y distribución. Ahí quedan unos pequeños saldos, que es la culminación de la obra de la subestación La Colmena, que quedan pendientes, digamos, por decir así, el cierre del contrato que tenemos que prever, así como algunos pendientes remanentes de la construcción de la subestación Mariano Roca Alonso, que también ya está próxima a culminar, ¿verdad? Y en el proyecto 22, acá tenemos mejoramiento y refuerzo del área metropolitana, que esta es la licitación 1207, que fue, digamos, licitada a finales del año pasado, y que acá sí corresponde, por decir así, una actualización de lo que fue remitido en el anteproyecto de presupuesto, dado que atendiendo a las protestas y el retraso en el periodo de licitación, ¿verdad? Los desembolsos que estaban previstos ya empezaron a ejecutarse en el año 2018, ¿verdad? Muchos de ellos tienen que ser transferidos al año 2019, razón por la cual se solicita la adenda correspondiente. En el proyecto 23, esto es también crédito aprobado en este año, ¿verdad? Entonces, acá ocurre similar situación, en el cual lo que se hace básicamente es ajustar los desembolsos previstos, atendiendo a que las obras recién estarían iniciándose ahora en este último trimestre, cuando estaba originalmente previsto en la época del anteproyecto que ya tengamos desembolsos mayores, razón por la cual tenemos que ajustar el presupuesto 2019. ¿Qué obras están contempladas acá? Acá tenemos adquisición de certificados de servicios ambientales, ¿verdad? O sea, conforme a la normativa tenemos que ir adquiriendo para nuestras subestaciones y nuestras líneas también ya ahora. Entonces eso se ha contemplado en el proyecto. La construcción de la subestación Buey Rodeo, que ya está adjudicada y con contrato iniciado. Recapacitación de las líneas del sistema metropolitano, que también ya está adjudicada y con contrato en inicio. Tenemos construcción de la subestación Lambaré Tres Bocas, construcción de la subestación Villa Lisa y ampliación de la subestación La Victoria. También tenemos construcción de la línea doble eterna 66KB Guarambaré Itagua y la ampliación correspondiente de la licitación de la subestación Itagua, ¿verdad? Estos tres últimos procesos, ¿verdad?, son todos procesos que están en etapas de evaluación de ofertas actualmente, ¿verdad? Y el otro componente grande, ¿verdad?, que es todo lo concerniente al refuerzo del sistema de transmisión de central, que es la licitación 1383. También se han incorporado la adquisición de algunos software especializados, principalmente para todo lo que es seguimiento y control de los contratos. La siguiente lámina, por favor. Acá tenemos el financiamiento BID-BEICAF, ¿verdad? Que esto era para el proyecto de construcción de la línea de 500 kV Yacyretá-Villalles. Acá también, digamos, la principal modificación es como los precios de la línea de 500 kV vinieron sustancialmente superiores, ¿verdad? Se originó un remanente de casi 35 millones de dólares que se ha propuesto al BEI una utilización de esos fondos, por lo cual deben estar contemplados en el presupuesto 2019. Entonces, ¿qué tenemos acá? Tenemos unos pequeños saldos correspondientes a la licitación 1045, que son las ampliaciones de las subestaciones, pequeños saldos ya de prácticamente de cierre de contrato de la construcción de la línea, y el principal monto, por decir así, corresponde a las obras de restauración y modernización de la subestación San Lorenzo, que fue aprobado por la CAF para utilización de aquel remanente de los ahorros que tuvimos en las licitaciones del sistema de 500 kV que puedan ser destinados a la restauración y modernización de dicha subestación. Y también dentro de unos pequeños remanentes de la licitación de fiscalización de la obra que se irá cerrando, ¿verdad? Siguiente lámina. También dentro del mismo paquete, por decir así, de financiamiento, tenemos algunas obras menores, menores en términos de volumen de dinero, ¿verdad? No de importancia, ¿verdad? Pero guardan relación con todo lo relativo a los manejos de pasivos ambientales de la ANDE, donde están adquisición de componentes para sustitución y ampliación de los sistemas de detección y alarma e incendio en subestaciones de las subestaciones del sistema, construcción de un laboratorio para determinación de existencia o no de PCB, construcción de un taller de mantenimiento para equipos de distribución que esté acorde a las necesidades de manejo de PCB, ¿verdad? Y también lo relativo a tratamiento de aceites de transformadores. Finalmente, dentro del mismo paquete, ¿verdad? En proyecto 16, tenemos lo relativo a instalación de medidores de energía eléctrica, donde ya los equipos prácticamente están todos, por decir así, en ANDE, y lo que quedan son algunos remanentes de los contratos de suministro, y sí, el grueso de lo solicitado corresponde a la parte de instalación de los mismos. Siguiente, por favor. En el siguiente paquete corresponde ya a CAFBEI nuevamente, que es el proyecto, que es la ley recientemente sancionada por el Congreso y que está pendiente de promulgación por el Poder Ejecutivo, ¿verdad? Donde acá teníamos el paquete de casi 244 millones de dólares en obras. Entonces, en el presupuesto 2019 se están previendo las partidas presupuestarias correspondientes para hacer los llamados y también ir empezando a hacer los primeros desembolsos, principalmente todos asociados a la parte de suministros de estas obras, quedando el grueso el grueso de lo requerido para las obras ya para el año 2020, ¿verdad? El componente más grande acá es lo relativo a los refuerzos de los sistemas de distribución del área metropolitana, donde acá tenemos las intervenciones en 15 centros de distribución de Asunción y el área metropolitana para la sustitución de los cables desnudos por líneas protegidas y ampliación de las capacidades de transformación. Y en el proyecto 28 tenemos lo relativo a los refuerzos del sistema de transmisión previstos. Ahí tenemos ampliación de la subestación Parque Caballero y construcción de una nueva línea Villalles Botánico Parque Caballero en doble terna 220 kV, recapacitación, o sea, este es una construcción de una nueva línea entre General Díaz Central y General Díaz Republicano para sustitución ya de un cable existente, el cual está con vida útil prácticamente terminada, ¿verdad? Y también las partidas presupuestarias correspondientes para la supervisión de todas estas obras. Siguiente lámina. En la siguiente tenemos lo relativo a las obras de transmisión y distribución previstas para el área de Caguazú y Alto Paraná, donde tenemos la ampliación de la subestación Caguazú, la construcción de la subestación Alto Paraná en 220 kV y el otro proyecto, por decir así, de gran envergadura es la construcción de la línea Santa Rita, kilómetro 30, y también la repotenciación de Paranambú Naranjal, que son obras importantes en este paquete, ¿verdad? Todo este paquete importante, por decir así, ¿verdad?, no estaba contemplado en el anteproyecto en virtud a que, como todavía el crédito no había pasado por el Congreso, ¿verdad?, entonces no fue considerado y entendemos que amerita la consideración atendiendo a la inminente promulgación, por decir así. Y el último proyecto que se encuentra dentro de este paquete es la reposición de un compensador estático de reactivos en la subestación San Lorenzo, donde lo que se retira fuera de servicio es un compensador estático que fue instalado allá por el año 83 y que ya no se encuentra, digamos, plenamente operativo. Siguiente lámina. Aquí tenemos los últimos remanentes de utilización de los bonos soberanos, donde quedan pequeños saldos ya relativos a la ampliación de la subestación Villa Aurelia y la subestación la línea Puerto Botánico Villa Aurelia. También tenemos remanentes de las obras que están terminando, pero ya entendemos que no podrán pagarse en lo que queda de este año, entonces se deben hacer las previsiones correspondientes de la subestación Barrio Molino, así como de la línea Acaraí Presidente Franco, y por último también tenemos la subestación FRAM, que está avanzada y entendemos que algún remanente quedará para el año que viene. Siguiente lámina. Acá tenemos lo relativo también al mejoramiento de sistema de distribución. Entonces acá tenemos, son todas obras contempladas en el plan anual de contratación que se tienen previsto realizar para el año que viene. También tenemos, estos son todos contratos en ejecución. En el proyecto 21 tenemos lo relativo a la finalización, ¿verdad?, y culminación de la subestación Altos, entonces también quedará algún pequeño remanente que pagar el año que viene. Y finalmente también tenemos algunos pequeños saldos ya de conclusión de obras y elaboración de los estados de cuentas finales, ¿verdad?, de obras de mejoramiento de transmisión, que son proyecto de refuerzo del sistema norte, licitación 851. También tenemos la construcción de San Lorenzo Fernando de la Mora, que ya es una obra culminada, entonces se están haciendo los cierres correspondientes. Proyecto de refuerzo de subestaciones, acá se habían intervenido como aproximadamente 11 subestaciones, y también construcción de líneas subterráneas del sistema metropolitano. Siguiente lámina. En cuanto a mejoramiento del sistema de distribución, también acá tenemos, son todas obras en ejecución de refuerzos de la red de distribución, que son contratos en curso y que irán culminando en el transcurso del año 2019. Siguiente. Y siguiente. En el proyecto 26 también tenemos algo, por decir así, que amerita la mención, ¿verdad? Ahí son unos remanentes de los bonos soberanos que fueron destinados a la adquisición de equipos de repuestos principalmente, que está identificado como suministro de equipos y materiales de potencia. También se ha hecho la adquisición de equipos de protección y control y medición. Esto también está destinado, son repuestos que están siendo adquiridos. Y finalmente, la adquisición de dos transformadores del tipo ZigZag para puesta a tierra, también que corresponden a un paquete de repuestos para equipos de potencia del sistema. Siguiente. Eso es lo que tenía.
Muchas gracias.
Tiene uso de palabra la senadora Desiree Masi.
Gracias, presidente. Ingeniero, ¿qué tal? Les voy a leer un poco algo y me corrigen, por favor, si es que es, bueno, ustedes no tienen pues esto. No sé si le pueden dar, Maciel, la parte esta que nosotros tenemos en lo que dice evolución del presupuesto por fuente de financiamiento con la ejecución, porque todos siempre estamos pendientes de que no hay la suficiente inversión en la ANDE. Y cuando uno mira recursos de la deuda pública, desde el 2014, no voy a repetir todo, al 2018, resulta que tenemos, y corríjame, 8 billones, diría 1.500 millones de dólares más o menos, ¿verdad? Y la ejecución es de 2 billones, o sea, de 495 mil millones de dólares. O sea, tiene una ejecución de 33%. Y todo el día estábamos escuchando, yo no le estoy acusando a usted, usted es nuevo, obviamente, ¿verdad? Pero del 2014, a ver, cuando, 1, 2, 3, 4, 5, en un periodo del 2014 al 2018, quitemos incluso el 2018, tal vez, ¿verdad? Pero ¿cómo se puede tener esta ejecución así, presidente? De 8 billones de guaraníes, ejecutaron 2 billones, o sea, 33%. Yo puedo quitar el 2018, pero lo que ya no se puede quitar es el 2017 y menos el 2015 y el 2014, ¿verdad? Yo no sé si eso a usted se refirió cuando usted dijo no se hizo la inversión como corresponde o algo así, creo que. O estas cifras son ciertas, quiere decir que estamos con esta cantidad de préstamos y que no se estaban usando, o no se desembolsa, o no sé qué pasa, si me puede dar una explicación un poco de ese tema. Esa es una pregunta. La ejecución del 2014 al 2018, si es cierta la cifra que yo tengo acá, porque realmente es espeluznante que tengan esta ejecución. La otra cuestión que le quería preguntar es, en la adenda, acá está. Vamos a suponer que va a venir la adenda, ¿verdad? O sea, que no sabemos eso, pero supongamos que venga esta adenda. Le escuché a la directora, creo, ¿verdad?, decir que parte de la adenda va para servicios personales, que sería un equivalente a 9 millones de dólares, ¿verdad? 52 mil millones, hice el equivalente en la página 7 de lo que ustedes nos entregaron. ¿Y por qué dijo, o por lo menos yo entendí, habló de la caja? Es decir, esto tiene que ver con la modificación que hicimos ahora en el Senado y supuestamente pues no iba a impactar en corto tiempo. Recién iba a impactar después, ¿verdad? Entonces, al final, bueno, si me pueden explicar también eso. Y una última pregunta, mientras tanto, es muy difícil, obviamente, para los que no somos técnicos, todo este tema, pero le quería preguntar, acá marqué un ratito, por favor, aplicación de la nota reversal 2 del 2017. Esto usted habló, esta es el famoso conflicto con ANDE y con Hacienda, ¿verdad? O sea, ustedes quieren disminuir lo que tienen que aportar en el aporte intergubernamental, reasignar el monto del aporte incluido por un valor de 120 mil millones al rubro 732, amortización de deuda con el sector público no financiero. O sea, ustedes se quieren quedar, en el buen sentido estoy hablando, con esto para amortizar la deuda, vamos a decir, o esto corresponde a otra cuestión, presidente, si me puede contestar. Pero realmente esto, y no es su culpa ni en la administración, pero si me puede aclarar si estos datos son ciertos. Quiere decir que teníamos unos préstamos y vamos a tener más, y ahora tenemos llave en mano. Y con esta ejecución que realmente el 33% en 5 años asombra. Gracias.
Gracias, senadora. Presidenta.
Una parte se debe a nuestro esquema altamente burocrático. Fíjese lo que va a suceder ahora que se apruebe el 244 millones de dólares previsto para el préstamo. Se va a incluir en el presupuesto este año, porque así tiene que hacerse. Pero de hecho ya es imposible de ser ejecutado. O sea, si uno después suma, va a ver que ese mismo presupuesto se va a replicar el año que viene. O sea, una parte se explica porque para hacer las diferentes inversiones por la parte burocrática y por la parte conflictiva, pongo ahí de ejemplo el caso de Asunción y alrededores, de unas licitaciones de 100 millones de dólares que se está, que era licitación 2017, que se sigue litigando hasta hoy en día. No va a tener ninguna ejecución prácticamente en el 2018 y vamos a ejecutar en el 2019, la primera parte, ¿verdad? Entonces, ese proceso licitatorio a veces hace que algo que ya estaba presupuestado, no necesariamente por responsabilidad, sino a veces por el conflicto y a veces por la burocracia, se tenga que presupuestar dos veces. Pero también es cierto, y ya no es la primera vez que ocurre, a mí me tocó vivir esto en el 2003. Yo fui gerente financiero 2002-2003. Aquella vez se renegoció el tema de la energía asociada a la potencia no contratada y a la potencia excedente de Itaipú, y mejoró notoriamente el desempeño de la ANDE en poco tiempo. Cuando la ANDE de un día para otro, después de muchos años de falta de flujo de caja, recibe un flujo de caja positivo, da la impresión como que la estructura no se adecua rápidamente. O sea, en aquella época, 2006, 2007, 2008, 2009, la ANDE acumuló bonos, inclusive compró bonos, porque no para aplicar esos bonos en el sistema financiero por cientos de millones, más de 100 millones de dólares, y eso se fue juntando, esa plata, en vez de invertirse rápidamente. Es como que no tiene el cambio de ritmo a tiempo. Nosotros creemos que hay que hacer un cambio de ritmo muy rápido porque el sistema ya no da. En el caso de distribución, hace muchos años que 50 millones de dólares es lo que se invierte año a año. Todos los planes maestros de la ANDE que yo conozco desde los años 90 hablan de inversiones del orden de 200 millones de dólares al año. Queremos aumentar eso. Por eso que pretendemos que se aumente el rubro de inversiones principalmente. Hasta ahí es donde yo puedo explicar, aunque no me corresponde porque no fui el presidente en esa época, pero la baja ejecución en inversiones. Los conflictos entre contratistas, la burocracia, y a veces también la falta de cambio de ritmo cuando empieza a haber flujo de caja positivo. Con relación a la adenda de 9 millones de dólares en aporte patronal, efectivamente habíamos dicho que no va a impactar tarifariamente, y no va a impactar tarifariamente. No tiene ni un impacto tarifario. A corto plazo, ni siquiera creemos que a mediano plazo. Pero no hay forma que no tenga un impacto presupuestario, porque son erogaciones que deben de hacerse y tienen que estar presupuestados. En ese sentido, dentro del total, como habíamos dicho para la aprobación de esa ley, esto tiene un impacto de aproximadamente 1%. 1% de 1.000 millones es 10 millones de dólares, acá está 9 millones. Aclarando que también, como no está incluido en el presupuesto de este año, nosotros suponemos que en particular en el año 2019 tendríamos que haber tenido solamente 7 millones de dólares en este rubro, pero probablemente vamos a tener que pagar noviembre y diciembre de este año. O sea, todo eso está incluido dentro de ese 9 millones de dólares que está ahí, para ponernos en regla y no deberle a la caja de jubilaciones. Con relación al aporte, la tercera pregunta, efectivamente, nosotros en la ANDE nos duele, voy a decir de alguna manera, nos duele cuando, siendo una empresa que nunca recibió un aporte de capital de parte del Estado paraguayo, no, a diferencia de otros aportes fuertes o financiamiento fuerte de fuente 10 de impuestos, salvo en su propia fundación cuando era muy pequeñita, entonces la ANDE se fue haciendo con sus propios recursos, que son las tarifas, que de las tarifas se vaya fondos para aporte gubernamental, que es un poco supliendo la deficiencia de recaudación de impuestos, a nosotros no nos es muy ameno, como se dice, no encuentro la palabra exacta. Entonces nosotros suponemos que si el Estado paraguayo, que va a ser un gran sacrificio, si es que se da la reversal, en calzar parte del déficit que tiene ahí la ANDE con Yacyretá, con más de 200 millones de dólares, se merecería que nosotros ese saldo lo vayamos amortizando a poco con aporte, de manera tal de que este aporte intergubernamental que espera tener el Ministerio de Hacienda y mediante el cual nuestro país no va a tener déficit presupuestario por encima de lo que dice la ley de responsabilidad fiscal. Entonces, para no afectar esa ley de responsabilidad fiscal, nosotros planteamos de esta manera.
¿Estamos hablando de la misma reversal o esta es otra?
Claro, no, es la misma. En esa reversal, por eso le coloqué en un lugar de la diapositiva, el efecto total, cuando todas las cuentas, si por ahí puede poner, cuando todas las cuentas se cancelen, de las cuentas antiguas, la ANDE va a tiene a su favor en Yacyretá una cierta cantidad, principalmente por el capital que tuvo que haber aportado, pero que no aportó, pero que tiene sus regalías, por llamarle así, va a tener un saldo a su favor, pero Yacyretá tiene mucho más. Entonces, para calzar esa operación, ustedes aprobaron que haya una parte de lo que Yacyretá, esta es la diapositiva, una parte a favor de EBI, 454 millones de dólares. Eso es lo que la ANDE le debe a la EBI según la reversal. A favor de la ANDE, lo que Yacyretá le debe a la ANDE, conforme a la reversal aprobada por el Parlamento, 237. La diferencia, 217. Ese 217 se prevé compensar con las creencias del gobierno paraguayo. O sea, el gobierno paraguayo acá, por primera vez, una de las pocas veces, va a poner de su parte para calzar esta operación. Entonces nosotros creemos que esto, la ANDE tiene que ir, no sé si decir pagando, ¿verdad?, pero tiene que ir retribuyendo al Estado paraguayo en cuotas, a lo mejor 11 años, 20 años, de manera tal de que este aporte que va a hacer el Estado paraguayo en alguna manera sea cubierto, ¿verdad?
Senador Enrique Salim Busarquis.
Gracias, presidente. Yo cuando miro los números y los problemas estructurales de la ANDE, comprendo que es una situación complicada, pero más que el presupuesto, a mí me preocupa la política energética del Paraguay. Y yo creo que es importante, ahora que hablamos del presupuesto, no solamente para hoy, sino que mirando a largo plazo, el problema de la matriz energética. Hay gente con quien uno conversa, no solamente acá a nivel país, gente que viene afuera, y no pueden creer cuando ven la cantidad de derivados de petróleo que nosotros importamos y decimos que tenemos dos binacionales y en teoría exceso de energía. Pero no solamente eso, en 10 años si seguimos como seguimos, el Paraguay va a ser un desierto, el tema de la biomasa, el tema medioambiental, que es un problema muy profundo y todo lindo con las concientizaciones y las reformas legales, pero el problema aumenta, no para. ¿Verdad? Toco este tema porque yo sé que se va a tener que renegociar el tema Itaipú, pero hay que mirar lo que está pasando ya en el mundo. Hoy en día, una empresa como Tesla, por ejemplo, que hoy esté fabricando vehículos eléctricos, lo está haciendo no por tanteo a ver si la pegan, sino porque tiene muy claro que el petróleo en 2 décadas, como mucho, si no es más temprano, va a ser historia. Y los vehículos empiezan a ser, ya hay, y lo van a hacer con mayor intensidad, eléctrico. ¿Por qué no el transporte público eléctrico? ¿Por qué no las cocinas eléctricas? Nosotros seguimos importando gas. En teoría, tenemos acceso a energía. Yo entiendo todo el tema de la línea de transmisión, distribución, que hay que invertir más, pero no es ninguna casualidad que Tesla esté en esto o que Google Car esté en esto. No es casual que la Unión Europea, Alemania, por ejemplo, en 12 años, a partir de, creo que este año, en 12 años, va a dejar de importar, pero importación cero de derivado de petróleo. Un cambio total de su matriz energética. Costa Rica, para no irnos muy lejos, para no hablar de la Unión Europea, ya lo está haciendo. Yo creo que el tema de la matriz energética nuestra es una cuestión trascendental, no solamente para dejar de importar derivados de petróleo, no solamente para consumir nuestra energía eléctrica, no es solamente la eléctrica, la solar, la eólica o la que sea, sino que por el potencial que tenemos como país, como es un potencial impresionante. Yo sé que cuando hablo de este tema, algunos van a decir que tiene que ver con el presupuesto. No, si mucho más antes, ya no quiero recordar el pasado, pero pareciera que en algunos episodios de nuestra historia no se invirtió luego adrede. Hay cosas inentendibles, ¿verdad? Pero todo el problema que hoy tenemos de la ANDE, el problema técnico de la fuga de la energía, que se piratea la energía y todo esto, venimos arrastrando desde hace mucho tiempo, ¿verdad? Entonces yo hago este comentario porque abogo y entiendo que es un proceso que este gobierno, sea la ANDE, sean las binacionales, sea una cuestión de política nacional que se empiece ya a trabajar desde ahora, señor director de la ANDE. Quería nomás hacer este comentario porque es un tema que parece que siempre se pospone, hay foros, talleres, pero tenemos que avanzar en el tema de la matriz energética del país. Nada más y muchas gracias.
Tiene la palabra el diputado Hugo Capurro.
Gracias, presidente. Yo quiero consultarle al presidente. Hablamos acá de números. Yo le pregunto, a lo mejor usted no tiene la culpa, está comenzando, pero ¿qué propuesta le vamos a dar al usuario? Ustedes se dan cuenta, viene un viento y se corta la luz. ¿Qué propuesta le damos a esa gente que realmente pésima el servicio que damos? Pésimo el servicio que damos. Pésimo y caro, presidente. Esa es mi pregunta concreta. Gracias.
Gracias, diputado. Tiene el uso de palabra el diputado Hugo Ibarra.
Muchas gracias, presidente. Saludo al presidente de la ANDE y al equipo técnico. No, más bien que analizar los números, también la preocupación de la institución en cuanto a respuestas, en cuanto a resultados ya de una larga data, donde la ciudadanía hoy sufre de la situación energética, de la estabilidad en un país donde tenemos una de las hidroeléctricas más grandes del mundo, todavía estar preocupado de esta situación. Lo que sí me preocupa, presidente, es que hay dinero. Hay mucho dinero. Veo que los créditos desde el Congreso Nacional se han aprobado todas las solicitudes de crédito. sé si hay una deficiencia en la aplicación o en la utilización de estos fondos, porque estamos hablando de mucho dinero. 244 millones de dólares hemos aprobado por un tubo, como se dice, no hace mucho. Y me está atentamente escuchando que anteriormente también tenemos otros créditos. Veo en la problemática de la aplicación, en la agilidad, en la eficiencia. No quiero llamar un sistema burocrático, pero pareciera que es así. Y mi pregunta concreta sobre la problemática en cuanto a la aplicación de los fondos que están. O sea, no hay problema el dinero, hay dinero, falta de aplicación, agilidad. Otra pregunta también, presidente, es el plan estratégico de enfrentar a corto y a mediano plazo. A largo ya no quiero hablar, pero me gustaría tener lo que va a ser a corto, rápido, que ya nos viene encima, y a lo que va a ser mediano, cómo enfrentamos. Tengo entendido que va a haber inversiones importantes, la ciudadanía hoy quiere saber resultados, quiere utilizar su energía, y yo creo que corresponde, teniendo una infraestructura, con tanto como Yacyretá, como Itaipú, yo creo que no podemos también limitarle a la ciudadanía la utilización de esta potencia energética que tenemos. También me preocupa la situación del funcionariado, por eso hago una pregunta, si se prevé algún incremento, alguna fortaleza institucional, porque es una institución netamente técnico-administrativo, y si hay algún, digo, de la exposición de los funcionarios, del incentivo y de la respuesta rápida que tienen que tener en frente de cualquier situación climática, si tenemos esa capacidad humana y ese incentivo, y si se prevé en este periodo algún reajuste salarial para ellos, presidente. Muchas gracias, nada más.
Gracias, diputado. Tiene el uso de palabra el senador Stefan Rasmussen.
Gracias, presidente. Muy buenas tardes al presidente, a todo su equipo de la ANDE. Sí, yo tenía una consulta, primero sobre el plan de inversión a mediano y largo plazo, como ya hablaron los preopinantes. En una reunión que tuvimos en alguna de las comisiones, usted decía, presidente, de 7 mil millones de dólares de inversión. Entonces, si podría un poco comentarnos al respecto. Entiendo que la idea de la adenda es aumentar de 300 a 650 millones de dólares la inversión física, ¿verdad? Eso por un lado. Por otro lado, quería entender esa garantía del Estado de financiamiento con recursos propios de proveedor que pasó el Senado hace algunas semanas, de hasta 300 millones de dólares. Eso, como está contemplado en el presupuesto, si es que ya van a comenzar ciertas obras. Me pareció ver algunas de las obras, pero con financiación de Fuente 20, digamos, de préstamos. Entonces quería entender eso, y también aprovechar para preguntarle sobre la experiencia de ese tipo de contrato. Usted nos había comentado en una de sus visitas que la ANDA trabaja mucho con leasing, y me gustaría saber en qué dimensión de proyectos trabaja con leasing. Y tercero, que no tiene que ver directamente con el presupuesto del año que viene, pero sí para entender un poco la parte contable de la ANDE. Eventualmente, con la negociación de Itaipú y con el anexo C en el 2022-2023, ¿qué pasaría en el caso de que la tarifa baje efectivamente un 60%? Si ese remanente que va a tener la ANDE se considera eventualmente una utilidad, si es que baja obviamente la tarifa, eso no sabemos cómo se va a negociar. Si eso va a quedar como una utilidad, entendiendo que el costo de la ANDE obviamente va a bajar, el costo de potencia o de energía comprada, y esa utilidad se podría eventualmente utilizar para inversión física también. Gracias.
Gracias. Tiene uso de palabra la diputada Norma Camacho.
Gracias, señor presidente. Una consulta referente a la adenda solicitada. Hablan de 342 millones de dólares y veo que la inversión planteada bastante transversal sería algo integral que hace a transmisión, distribución y comercialización, dicen. Atendiendo a que existen problemas estructurales muy importantes y atendiendo a que el ministro de Hacienda había solicitado se respeten los montos que está enviando ahora a presupuesto. Yo le quería preguntar si puntualmente en qué diferiría el servicio si se concede esta adenda de 340 millones, y específicamente como para que podamos decir a la ciudadanía, bueno, si se da esta adenda se tendrá este y este resultado, ¿verdad? Y si no, bueno, entonces también atendiendo que es un pedido del Poder Ejecutivo, por un lado, y como es un problema, según dijeron antes, de ejecución también presupuestaria, atendiendo a que usted hereda esta estructura, si tiene identificado en su proyecto detalladamente la ejecución de esta adenda, ¿verdad? Es todo.
Gracias, diputada. Tiene la palabra el diputado Celso Kennedy.
Gracias, presidente. Buenas tardes. La verdad que siempre es un poco complicado para nosotros recibir dos documentos al mismo tiempo para tratar de entender bien el tema presupuestario. Quisiera consultarle al señor presidente respecto a este producto, Ascarel, bifenilos policlorados, que se encuentran acumulados en los depósitos de la ANDE y que necesita algún tratamiento para su desactivación, si en el presupuesto para el 2019 se contempla algo para iniciar o no hay nada al respecto. Gracias.
Presidente, puede pasar a responder, por favor.
Bueno, voy a tratar de englobar algunas preguntas que a lo mejor afectan a varios en particular. Con relación a todo lo que es el plan, la política energética, voy a comenzar por ahí. El año 2016, septiembre, si no me equivoco, se aprobó una política energética por decreto. Esa política energética es muy interesante. La lástima es que esa política energética no se lleva adelante ni se controla su ejecución. Me tocó estudiarla dentro ya del año pasado y nosotros la tomamos como nuestra y la vamos a llevar adelante. Esa política energética contempla el cambio en la matriz energética, contempla el tema de aire limpio, que está vinculado a una ley que debe ser aprobada acá, que no tiene nada que ver con la ANDE, que tiene que ver con el uso de cierto tipo de combustible ya de nivel europeo en el futuro y la prohibición de la importación de cierto tipo de vehículos a partir de cierto momento para que el tema sea gradual, implica la investigación de energía eólica y la investigación de energía solar. La parte eólica, todos los que han hablado ahora hasta ahora con nosotros, quieren al menos 3 años de investigación antes de instalarse. Los que están en tema solar no necesitan tanto. Nosotros inclusive ya hicimos en algunos ámbitos alguna oferta de $30 por megavatio hora en cualquier lugar del país, y si es en el Chaco paraguayo, Loma Plata, para arriba $35 por megavatio hora, y compramos cualquier tipo de generación solar. Con relación a los vehículos eléctricos, ya sea individuales como el caso de Tesla o Bike, que entró ahora en nuestro país, o lo que es Metrobús, Tren de Cercanía y todos los proyectos, nosotros vamos a impulsar dentro de toda esa política energética que desgraciadamente no está siendo aplicada. Todo lo que sea, si nosotros, pasa que en nuestro país tenemos el concepto de como tenemos mucha generación hidroeléctrica, no tenemos que hacer más nada en generación, y ese es un error enorme. De aquí al 2037, que es cuando se acaban nuestros recursos energéticos, si no progresamos demasiado rápido, si progresamos muy rápido va a ser mucho antes, que ojalá podamos progresar más rápido. Entonces, si no hacemos demasiado algo raro, si seguimos creciendo al 8% anual en lo que es consumo energético, para el 2037 nos quedamos sin fuente de generación y no tenemos nada previsto. Cualquier fuente de generación que nosotros querramos colocar dentro del mercado, dentro de la oferta energética, tarda por lo bajo 10 años, 7 años, no es rápido. Por lo tanto, tenemos que comenzar mucho más pronto. El tema que se había hablado tiene también, porque se trató acá en varios puntos, el tema del plan a corto plazo. Miren, a corto plazo nosotros tenemos un proyecto de 3 años. ¿Y por qué 3 años? Nosotros vamos a tener una negociación muy fuerte con el Brasil en el 2022, 2023, 2021, no sabemos exactamente cuándo. Si nosotros a esa negociación llegamos con un servicio eléctrico poco de la calidad, como calificó acá el senador, entiendo que es, ¿verdad? Que lo calificó de pésimo, entonces no vamos a tener nada que negociar. De hecho, va a bajar el precio de la tarifa porque no tenemos opción de vender a nuevos grandes consumidores o forma de traer industrias importantes, y por lo tanto nosotros tenemos que mejorar en muy corto plazo y a un ritmo diferente a lo anterior. Por eso que en el caso particular de distribución proponemos subir de 50 millones de dólares año a 300 millones de dólares año, con un promedio de 230 millones de dólares año durante este periodo. Ahí un poco me refiero a un tema de más corto plazo. ¿Qué vamos a hacer al muy corto plazo? Las inversiones tardan tiempo, tardan 3 años, es ser muy optimista en nuestro país, por lo menos desde el sector público. Al muy corto plazo, de aquí a este verano, hay casi nada que hacer. Pero hay mucho que hacer en algunas cuestiones. Vamos a ver, hay en todo lo que significa la historia del sector eléctrico paraguayo, siempre se hizo lo que se llama gestión de la oferta. Significa que la población requiere algo, y lo que hace el Estado es tratar de invertir y de gestionar cómo ofertar eso que la población requiere. Lo que nosotros estamos empezando a plantear y a meter dentro de la discusión se llama gestión de la demanda. Gestión de la demanda es tratar que nuestros clientes empiecen a consumir de manera tal que nos permitan a nosotros dar un buen servicio. Esto se da en muchos países. Y esto va a ayudar para que en el futuro nosotros tengamos un país verde, un país realmente ameno con la ecología, y no que seamos un país compulsivo en el uso de nuestros recursos energéticos. A muy corto plazo también hemos solicitado a la entidad binacional Yacyretá la reparación de 1000 transformadores, porque uno de los problemas que tenemos en muy corto plazo es que no tenemos los transformadores suficientes para los recambios que se van a venir este verano. Estamos prácticamente con stock cero en los que son transformadores de 100 kVA, que son la mayoría de los que están en las localidades del interior y en las localidades no muy alta densidad poblacional. También hemos cerrado un contrato, un acuerdo con Itaipú, y hoy se reunieron en Ciudad del Este nuestros técnicos, por eso algunos de ellos no están acá, para ir al micro de qué se va a hacer. El valor aproximado, pero todavía yo no lo puedo anunciar en forma exacta, pero el valor aproximado de lo que Itaipú va a cooperar en este tema es de aproximadamente 30 millones de dólares. Es por donde anda la negociación por ahora. Eso no tiene ningún impacto presupuestario, por eso no es tratamiento hoy. Con relación a lo que manifestó el... alguno con relación a la posibilidad de efectivamente incluir, y por qué no se incluyó el tema de los 244 millones de dólares, a nosotros nos dijeron que esto todavía falta enviar al Poder Ejecutivo, por eso que el Ministerio de Hacienda no lo incluyó. No es que estén en contra que esto se incluya, sino por una cuestión metodológica, ellos no incluyeron en nuestro presupuesto, aunque ellos sepan que está aprobado, antes de que efectivamente tenga el trámite por el Poder Ejecutivo. No es que tener en contra que se incluya. Hoy en comunicación telefónica con el viceministro le consulté al respecto y él me aclaró cuál fue con Yasmosas, con el que hoy estuve conversando telefónicamente, él me aclaró cuál fue el concepto. Si se hubiese aprobado antes de que ellos envíen, esto hubiese sido incluido y punto. Con relación al tema de los 7 mil millones de dólares que consultaron, esto se refiere a una inversión necesaria en 10 años. O sea, el ritmo es de 700 millones de dólares año que debe invertirse, dividido en tres partes principalmente: generación, transmisión y distribución. Más o menos lo que corresponde a distribución y transmisión eran 2.300 y 2.100 millones de dólares cada uno, por lo tanto hace más o menos a 450 millones de dólares año, y lo que nosotros prevemos ahora es 650, más que ese ritmo, en parte porque queremos utilizar el remanente de caja de 150 millones de dólares que ya tenemos, y en parte porque estoy seguro que parte de estos, de estas licitaciones que vamos a llevar a cabo van a terminar con litigio, van a terminar con algún tipo de conflicto o van a sufrir algún tipo de retraso, y las personas ya no pueden esperar la mejora en el servicio tanto tiempo. Esto tiene una cuota de error. Con relación a la pregunta del 2023, ¿qué pasa si baja 60% la tarifa? Miren, yo digo, el caso particular de ANDE es muy especial. Lo mejor que puede ocurrir para el Paraguay a mediano plazo sería que nosotros podamos negociar de manera tal de que la energía en Itaipú suba un poco, vamos a decir así. En el 2023 suba algo. A diferencia de otros que creen que tiene que subir mucho, yo soy cauto. ¿Por qué? Vamos a suponer que por 50 años sube de 40 dólares a 60 dólares el megavatio hora. Nosotros vamos a venderle a ese precio a Brasil 2024, 2025, 2030, lo mejor 2035, 10 años. Y si no generamos generación propia, después vamos a comprar a ese precio. O sea, vamos a tener que negociar bien este tema con un periodo de largo plazo para tener a lo mejor un precio que realmente sea razonable. Hoy en día en las licitaciones, le llaman en Brasil, que ellos están haciendo, los precios que están sacando están por debajo de ese número, pero están por encima de lo que nosotros estamos comprando. Entonces creemos que eso va a ser un poco algo que va a guiar. ¿Qué se debe hacer en el medio? Tiene que haber un acuerdo de manera tal que nosotros podamos vender energía paraguaya en el mercado brasilero. ¿Por qué tenemos que hacer eso? Porque nosotros no tenemos todavía la lógica de cómo opera ese mercado. Nosotros creemos a veces que porque hoy en día está en 125 dólares el megavatio hora, y creo que es un dato real de hoy, no estoy seguro, hoy no miré. Ahora llovió y entonces va a caer esta semana, ¿verdad? Pero ha de estar en 100 dólares el megavatio hora. Creemos que nosotros podemos irnos con cualquier fuente de energía a vender en ese mercado, y eso no es cierto. Ese precio es generalmente para energía térmica que se produce en horas pico. Para otro tipo de energía como la eólica, el precio está allá por 50, menos inclusive a veces. Entonces tenemos que conseguir eso. Por otro lado también, con relación al mismo tema de la baja de tarifa, es probable que si existiera una baja en la tarifa, el único beneficiado va a ser, en el Paraguay al menos, va a ser la ANDE, porque nosotros vamos a tener una capacidad de pago muy grande, porque de forma de un día para otro, nuestro costo principal va a bajar a la mitad, pero el Paraguay va a dejar de tener ese 1.000 millones de dólares año con el cual todos los paraguayos soñamos. Entonces, ese va a ser parte del problema. Estoy seguro que cuando eso, el aporte intergubernamental, alguien nos va a subir suficiente como para que esto se compense. Con relación al tema de la consulta del incremento salarial, nosotros estuvimos inclusive el día de hoy hablando con los, porque hay una desazón en los funcionarios, mucha gente que decía, la pucha, no se previó nada. Nosotros habíamos previsto en nuestro presupuesto ANDE un valor de, y eso se recortó en el Ministerio de Hacienda. Eso está en el demostrativo, ustedes pueden ver. Nosotros estimamos que ningún incremento salarial por encima del 5% va a producir ningún tipo de repercusión en las tarifas a corto plazo. Y de hecho, el funcionario normal de la ANDE, a partir de que se aprobó esta ley de la caja de jubilaciones, va a tener una merma de 2% en su salario, porque va a incorporar un aporte obrero mayor. Esto es sin perjuicio de tarifa, y es cuestión simplemente de reajustar los números. Con relación a la última pregunta que tengo acá anotada, tengo varias más. El tema del leasing, no sé si tiene una valoración ahí. El tema del valor total del leasing, las cuotas presupuestadas en el año 2019 son de 20 millones de dólares. Tenemos actualmente 6 contratos en transmisión y 2 contratos en distribución. El éxito del leasing es que, en general, la ejecución es rápida. La eficiencia del leasing es que el interés es alto. Lo que se quiere hacer con este tema de los 300 millones de dólares es combinar ambas bondades. Por un lado, tratar de tener con la garantía del Estado intereses bajos y, de alguna manera, poniendo recién el pago cuando se entrega a la ANDE el producto, entonces ahí recién nosotros vamos a empezar a erogar, con lo cual suponemos que los contratistas van a hacer todo lo posible por terminar a tiempo la obra y poner en servicio, como es en el caso de los leasing, y no simplemente cobrar el anticipo, cobrar las primeras certificaciones, y a veces ahí se generan conflictos de modificación que de alguna manera también hacen que nuestra ejecución presupuestaria sea menor. Con el tema de las CAREL, eso está contemplado en el proyecto 15 con financiamiento BID. Y entra en construcción del laboratorio de PCB y taller de mantenimiento de transformadores de distribución. También tenemos un caso particular de un lote grande de transformadores que fue sometido a una... no es licitación, a una subasta. Y ese contratista tiene que retirar esos transformadores y limpiarlos de todo tipo de aceite negativo que haya. Eso está en ejecución, se realizó esa subasta y el contratista, el que ganó la subasta, tiene que cumplir. Lo que él nos había pedido y nosotros no hicimos lugar es que nos pidió que él pueda retirar, creo que son 10.000 transformadores, no recuerdo bien ahora el número, pero pidió retirar primero 1.000 ya. Y el contrato decía que retire los 10.000. Dentro del 10.000 hay los que están contaminados, que tiene que descontaminar, y los que no están contaminados. Lo que a mí me pareció no prudente es dejar que empiece a retirar los no contaminados y en algún momento dado nos podemos quedar otra vez con los contaminados dentro, ¿verdad? Pero por eso le estamos pidiendo que empiece ya a descontaminar para poder dar lugar a ese pedido. Bueno, no sé si algo me... Creo que...
Senadora Desiree Masi, última consulta.
Sí, me permite, un ratito. Sí, los 300 millones no están contemplados en el 2019 porque las obras, ninguna de ellas va a ser terminada en el 2019. Cuando va por BID o otra fuente de financiamiento, las obras tienen anticipo, tienen pagos por certificación, entonces casi inmediatamente empieza a tener erogaciones. Las que van por el llave en mano, probablemente recién en el 2020 terminen efectivamente y entren en producción, entonces ahí recién van a tener su impacto presupuestario. Disculpe, senadora.
Una pregunta concreta, presidente. Estos medidores chinos, ¿esto funcionan, no funcionan? ¿Cuánto? Porque hay gente que duda de la calidad. ¿Esto cuánto costó? ¿Usted cuál es su opinión técnica de los famosos medidores chinos, presidente? Gracias.
Los medidores, en general, los medidores electrónicos, son de mayor confiabilidad hoy en día que los medidores analógicos, que eran los antiguos, lo que todo el mundo tumbaba y usaba. Hubo algunas deficiencias en algunas marcas, en la forma de conexión, en cuestiones por el estilo, y todo lo que sea error del aparato, nosotros nos hacemos cargo, cambiamos el aparato y terminó. Lo que a veces ocurre con muchos de estos medidores es que la persona estaba pagando menos, se le coloca una especie de computadorita con la cual ya no puede él interactuar como hacía con el analógico antes y entonces le sube el consumo. A veces, quiero decir, hay por lo menos una marca en particular que sí conectamos mal. Conectamos de manera tal que hacía una doble medición y entonces eso la ANDE le hace lugar a la protesta del cliente y se le reconoce totalmente el consumo mal registrado por parte de la ANDE. No, desconozco si es una marca china, con sinceridad le digo, no me fijé en la procedencia, sí me fijé en la situación de por qué se dio esa situación.
Muchas gracias al presidente de la Administración Nacional de Electricidad y a todo su equipo técnico por participar del estudio del proyecto de presupuesto. Gracias.
Muchas gracias de parte nuestra. Y disculpen que al inicio ni siquiera les saludé, pero estaba muy apurado. Me pareció que estaban muy apurados también ustedes. Muchas gracias.
Vamos a continuar.